Bueno, pues vamos a dedicarle unos minutitos a hablar de algo que a nosotros nos preocupa especialmente y yo creo que a la población canaria cada día le preocupa más. Y además ponerlo en valor y ponerlo en una parte práctica, ¿no? Que nos sirva para tomar conciencia y avanzar en la dirección correcta. Vamos a hablar de transición ecológica y para eso, ¿quién mejor que el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, don Ángel Montañez Ríos? Buenos días, Ángel.
Muy buenos días, don Diego.
Vecino del puerto de la Cruz.
Vecino del puerto de la Cruz, enamorado del puerto de la Cruz y enamorado de la isla de Tenerife y de Canarias.
¿Se ha avanzado en esta legislatura, en lo que va de legislatura, ya hemos cumplido un añito en este tema?
Se ha avanzado en transición ecológica y energía, en la consejería en general, y en lo que corresponde a la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, creemos que hemos trabajado en la línea de cambiar esa senda por la que seguíamos del greenwashing y pasar a la acción, a la realidad, a poner sobre la mesa aquellas cosas que son importantes para Canarias. Hemos hecho un primer año de análisis y reorganización, tomando algunas decisiones, pero fundamentalmente creo que lo que yo destacaría es que hemos pasado de la teoría a la práctica.
¿Y qué cosas prácticas se están haciendo? Porque hablamos mucho de muchas cosas, como podemos hablar de la economía circular, que para mí es la clave, es decir, incorporar a la economía al día a día, al PIB, actividades económicas que sirvan, que tengan como materia prima los desperdicios, ¿no?
Pues fundamentalmente, si hablamos de economía circular, lo primero que hicimos cuando llegamos a la consejería es analizar aquello que teníamos entre nuestras manos y teníamos una estrategia de economía circular de la que emanaba un plan de acción de economía circular para los tres primeros años, comprendidos entre el 21 y el 24, y intentar encontrar datos que nos dijeran qué se había desarrollado a partir de la misma, cómo había repercutido en la sociedad canaria ese plan de acción. Y lo que nos encontramos fue una sorpresa, la verdad que nefasta. Primero, que nadie conocía ese plan de acción, ningún sector de nuestra sociedad sabía que existía un plan de acción de economía circular, que no había ninguna métrica, y tercero, que prácticamente ni un 10% de las 120 medidas que se incluían dentro de ese plan de acción de economía circular se habían desarrollado en absolutamente nada. Inmediatamente después comenzamos a trabajar en el nuevo plan de acción de economía circular para los próximos tres años, teniendo en cuenta dos premisas fundamentales, que fuera un plan concreto y que fuera un plan ejecutable. Un plan que sirviera para algo, que si nos gastamos el dinero en hacer una planificación, esta lleve consigo a acciones que se pusieran a desarrollar y, sobre todo, que sirvieran para que la economía canaria cambiara, para que pasáramos de la linealidad a la circularidad. Y a partir de ahí hemos elaborado este documento, esta hoja de ruta que aprobaremos en este mes, una hoja de ruta que consta de 20 medidas concretas con ficha financiera concreta, con definición de quiénes son los responsables y que lo que busca es dar un vuelco a ese tránsito hacia la circularidad de nuestra economía.
¿En lo público y en lo privado? ¿O
en lo público y en lo privado, efectivamente. No podemos ir de forma separada, no podemos ir por caminos independientes. Evidentemente, todo lo que sale de lo público tiene que afectar a lo privado y lo privado tiene que servir para que mejore también lo público. Y siendo así, pues ahora ya hemos comenzado, a pesar de que no se ha aprobado, teníamos acciones que eran absolutamente necesarias que desarrolláramos y ya hemos comenzado con ellas, como por ejemplo a modificar nuestro régimen económico y fiscal o acciones que van derivadas del régimen económico y fiscal para poder conseguir que los residuos se trasladen entre islas y tengamos masa crítica suficiente para que nuestra industria relacionada con el reciclaje pueda crecer, pueda seguir trabajando y no tener aquello que nos hemos encontrado en los últimos años, de que los residuos se van fuera de Canarias, se van al extranjero, porque es más barato llevarlos que gestionarlo aquí, porque no tenemos masa crítica suficiente. Nos hemos encargado también de hacer una.
Trabajando sobre las islas capitalinas, entiendo, ¿no? Es decir, concentrando toda la gestión del tratamiento de los residuos en Gran Canaria y en Tenerife.
Fundamentalmente, pero es verdad
donde
que
puede
también
haber plantas realmente de tratamiento de
exacto.
Residuos.
Exacto. Ya hay, por ejemplo, el plástico y el vidrio, se trata en las islas. Y bueno, por ejemplo, con el plástico hemos tenido un problema al final del último mandato, porque una modificación impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia exigía que el plástico se subastara con único criterio, perdón, el precio. Esto hizo que el plástico se comenzara a ir fuera de las islas y que las pocas empresas que se dedicaban a gestionar el plástico aquí se quedaran sin materia prima para trabajar. Y vamos, el esfuerzo económico que se ha hecho por parte de estas empresas para que el residuo se quede aquí y que la circularidad sea total, no se correspondía con esto que estaba sucediendo. Estamos ya trabajando en esto, esperamos tener respuesta ya en breve de la comisión, pero ya hemos tomado medidas para que se corrija esta situación, teniendo en cuenta aquello que nos dice el REF, que es que tenemos que tener en cuenta el principio de proximidad y continuidad, o los principios de proximidad y continuidad para hacer la gestión de cualquier material dentro de las islas. El vidrio, estamos trabajando en el nuevo convenio con Ecovidrio, un trabajo intenso para poder tener las condiciones adecuadas para seguir mejorando la gestión del vidrio. Un ejemplo también de cómo se deben hacer las cosas en Canarias, que la empresa privada ha sido la pionera en este sentido y que está dando unos resultados espectaculares, y así en Canarias se recoge vidrio por encima de lo normal. Pero hay que seguir incrementando. Hay que sentarse, y ahora mismo estamos en esas negociaciones con todos los nuevos scrap, que son, para que todo el mundo lo entienda, la Asociación de Empresas Productoras de los Residuos, que tienen una responsabilidad ampliada conforme a lo que dice la nueva ley de residuos, o la ley del año 2022, y nos estamos sentando con ellos para conseguir los mejores resultados. Lo que no puede suceder en Canarias es que tengamos cosas como, por ejemplo, que el convenio con Ecoembes, eso que todo el mundo conoce, que es ese órgano que se encarga de gestionar los envases, llevara caducado 4 años y que a nadie le interesara hacer llegar a un nuevo convenio. Nosotros ya hemos avanzado muchísimo y esperamos que empiece a tener unos resultados importantes a partir de ya, cuando hemos ya establecido cuáles son las condiciones económicas.
Hay que convencer a la ciudadanía que la economía circular es la clave del futuro sostenible, o una de las piezas clave, una de las patas importantes. Pero claro, hacemos todo lo contrario, porque lo que todo el mundo sabe es que a partir del año que viene, abril o así, marzo o abril, le van a subir el impuesto a la basura precisamente para con motivo del reciclado de las basuras, ¿no? Cuando muchos de los que nos escuchan y este que habla tienen un claro convencimiento de que el reciclado es fundamental, y yo en mi caso particular reciclo ropa, aceite, pila, lámpara, plástico, cartón, vidrio, es decir, y orgánico. Es decir, tengo una torre de reciclado que en función de las necesidades de cada vivienda puede ser más grande o más pequeño, pero se puede hacer. Son bolsitas pequeñas. Pero el problema está en que si uno se convence de hacer eso y después viene y dice, y a pesar de que usted lo hace bien, independientemente de que su vecino lo haga mal, usted va a pagar la basura igual de cara que el vecino. Y le vamos a dar un incremento. A partir de abril creo que sube. Y de manera sustancial, ¿no?
Efectivamente. Como dije antes, a partir de la ley 7/2022, que es la ley de residuos de nuestro país, de residuos, economía circular, suelos contaminados y economía circular, se establece que los municipios tienen que cambiar y se establecen unos objetivos que además vienen de una directiva europea de gestión de residuos y de vertidos, de dos directivas distintas. Se establecen unos objetivos que tenemos que cumplir, y los objetivos es que en el año 2035 al vertedero solamente llegue un 10% de los residuos que generamos, el resto que esté preparado para el reciclaje y la reutilización. En Canarias estamos muy lejos de conseguir este
resultado. Nos ha cogido el toro, vaya.
No estamos dentro de la clasificación española, por así decirlo, en los peores puestos. Estamos en la tabla, en la parte superior de la tabla. En el último año se ha mejorado muchísimo, pero no estamos cumpliendo. Esto es un problema importante, porque bueno, todo el mundo conocerá qué es lo que pasa dentro de los complejos ambientales de todo el archipiélago, pero sobre todo en las islas capitalinas, que no paran de crecer. Sigue creciendo, seguimos devorando terreno para enterrar basura, y esto ya por ley tenemos que corregirlo. Pero tienes toda la razón del mundo. Lo que dice la ley es que a partir del año 2022 se establecía un impuesto al vertido, que era que todo aquello que llegara al vertido tenía que pagarse a razón de 40 euros por tonelada. Todo lo que llegara al vertedero, perdón. Bueno, esto tenía que
ver si... ¿Para incinerarse o para enterrarse?
Bueno, para enterrarse que, fundamentalmente.
Que no iba a ser reutilizado.
La incineración es un poco más barata y la coincineración un poquito más todavía. Bien. Dicho esto, eso se suponía que tenía que haberse repercutido en los municipios, y que los municipios tenían que haber tomado medidas para reducir la cantidad de residuos que llegan mezclados, para conseguir un resultado exitoso. Y lo que decía la ley es que a partir del tercer año desde la aprobación de la misma, todos los municipios de España tenían que contar con una tasa de residuos. Claro, una tasa de residuos que refleje todos los costes que se pueden repercutir a este servicio. Y entre los costes está ese impuesto advertido. Están los, la tasa que hay que pagar, o la tasa que paga cada municipio por la gestión de residuos, desde las plantas de transferencia, como la que tenemos aquí en La Rotava, hasta los complejos ambientales. Y todos los gastos que hay dentro de los complejos ambientales. Claro, eso es un coste importante. Si las tasas no estaban actualizadas, ahora, a partir del tercer año, desde la aprobación, perdón, que se cumple en abril de 2025, esto va a suponer un incremento sustancial de todas las tasas de todo el territorio de nuestro país. O sea, aquí en Canarias el 90% de los municipios ya tenía una tasa, pero eran tasas que no estaban actualizadas. Si le sumamos ahora ese impuesto divertido, esto va a crecer sustancialmente. Yo particularmente no estoy de acuerdo con que tengamos que corregir las cosas a base de impuestos. Creo que eso es un error. Tenemos que cambiar las cosas a base de concienciación y, sobre todo, muy importante, a base de premiar a aquel que lo hace bien, que lo hace bien. Por ejemplo, eso que decías tú, Diego. Tú en tu casa haces una gestión correcta de los residuos, pero, sin embargo, cuando llega el recibo de la tasa de basura, pagas lo mismo que el vecino que no hace absolutamente nada. Eso no incentiva nada.
Ahora, no te lleva a pensar, voy a hacer lo mismo que el otro.
Exacto. Ahora, la ley te ofrece la posibilidad de que las tasas incorporen, pues eso, recompensas a aquellos que lo hacen bien. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacerlo, que se puede, si hay intención por parte de los municipios, a aquellos que lo hacen bien se les puede incentivar, se les puede hacer una reducción dentro de esa tasa. Pero claro, esto conlleva que haya un estudio de los costes y después un control. Y un control, y es posible. Hay ayuntamientos aquí en Tenerife que ya están avanzando esta materia. Me consta que el equipo de gobierno, por ejemplo, del Puerto de la Cruz, está estudiando una posibilidad que me parece bastante interesante, pero bueno, que yo no estoy en posesión de poder comunicarlo, pero también el Ayuntamiento de Granadilla, en Arona, están trabajando para que aquellos que hacen las cosas bien puedan tener una recompensa. Bueno, yo cuando me reúno con todos los municipios, lo que les digo es que, atendiendo a que ya el gobierno de este país, el gobierno al que le encanta poner el impuesto, ha dado un paso, ha establecido este impuesto y nos va a obligar a todos a pagar mal, a pagar más por hacer las cosas mal, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien y hacerlas de forma inteligente. Y para eso, en este país, existe un sector privado que es muy conocedor de cuál es la realidad, que cuenta con herramientas para poder asesorar a las administraciones, pero que también existen técnicos municipales que tienen grandes ideas, que técnicos municipales, técnicos de la administración de la isla y técnicos de la administración de la comunidad autónoma, que tienen grandes ideas y que ahora es el momento de escucharlos. De escucharlos y permitir que las cosas se puedan revertir y las podamos hacer muchísimo mejor.
¿Y los municipios pequeños que no tienen recursos, no tienen posibilidades? Porque algunos se apoyan en mancomunidades para recoger la basura, pero para gestionarla va a ser imposible.
Hombre, lo ideal es eso. Lo ideal es lo que dicen. Lo ideal es que se agrupen y que formen mancomunidades para gestionar las cosas correctamente. Y así existe en el sureste de Gran Canaria, en el noreste de Tenerife. Bueno, pues ahí hay mancomunidades. En la Isla Baja, bueno, esto es importante. Pese a todo, desde la comunidad autónoma hemos decidido no dejar tirado a nadie y lo que hemos decidido es prestar asesoramiento a todos los ayuntamientos. Estamos ahora en el proceso de contratación de una asistencia técnica que va destinada precisamente a eso, a ayudarlos en ese tránsito hacia un cambio de ordenanzas municipales, un cambio de tasas, y que no sea simplemente la fórmula que encuentren, la de subir indiscriminadamente la tasa al vecino y que al final sea este el que se vea abocado a tener que pagar más y no poder hacer nada, porque si lo hace bien va a seguir pagando lo mismo.
Bueno, es un tema que nos va a acompañar de aquí a abril y que va a haber mucha polémica, porque cuando la gente empieza a recibir las multitas por no haber hecho la tarea bien por parte de los ayuntamientos y de los cabildos, porque al final hay un problema que también que la gente o los convence por las buenas o por las malas, pero hay que convencerlo. Sí, sí. Por las malas es más fácil que por las buenas, y por las perras es donde más repercusión hay. Pero también hay un vacío, o yo entiendo que debe haber una actuación por parte de las administraciones públicas de conjugar las competencias, porque los ayuntamientos tienen unas competencias, el cabildo tiene otra y el gobierno autónomo tiene otra. Y después viene Europa y nos dice, y ahora se ponen todos de acuerdo y le cobran al ciudadano.
Sí, sí.
¿Hay alguna posibilidad de que se establezca una modificación de competencias para que esto sea más sencillo llevarlo a buen puerto?
Bueno, en principio la ley de bases establece claramente cuáles son las competencias de los municipios y entre ellos está la gestión de los residuos. Eso es una competencia básica. A partir de aquí, como decíamos antes, los municipios...
De todos, los sólidos y los líquidos.
Sí, claro, efectivamente.
No nos va a dar tiempo hoy a hablar de los líquidos, pero quiera, los líquidos también tienen su manteca.
Cuando quiera podemos hablar, pero es verdad que es una competencia que está incluida dentro de una ley básica de funcionamiento de nuestro país. Por tanto, tienen que ser los municipios los que se responsabilicen de esta materia. Inevitablemente, y eso lo hemos tenido claro dentro del equipo de Transición Ecológica y Energía, de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, del primer día, inevitablemente tenemos que darle la mano a los municipios. Los municipios en muchas ocasiones no tienen medios técnicos para poder desarrollar aquellas acciones que son necesarias para cambiar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sus ingresos son limitados, sobre todo aquellos que tienen actividades que no son tan productivas y que no aportan tanto a las arcas municipales. Y sin lugar a dudas, porque la experiencia está en aquellos que han visto la globalidad, en aquellos que saben qué es lo que hay que hacer para poder cambiar las cosas. Y eso fundamentalmente son cabildos y ayuntamientos. Los cabildos están implicados en la mejora de la gestión de residuos. Están muy, muy implicados. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que se han dado pasos que en muchas ocasiones no son los adecuados. El problema está en el origen. Yo estoy cansado de escuchar para qué separo si luego se mezcla todo. Yo creo que ese es un concepto erróneo. Si separamos, va a ser todo mucho más fácil. Y si separamos cada uno de nosotros en nuestras casas, luego va a ir cada residuo a donde tiene que ir y a poder ser reutilizado o reciclado. Si lo mezclamos, llega todo mezclado y es difícil de separar. Y llega a un sitio donde es altamente costoso, que es el PIRS. Para que todo el mundo lo entienda, o el Complejo Ambiental de Arico.
Se entiende mejor PIRS.
Si llega todo mezclado, en el mejor de los casos y con la mejor tecnología que hay en el mundo, podemos separar como máximo el 7,5% de los residuos que llegan. Quiere decir que el resto va a una celda y se entierra, porque no se puede separar, porque está contaminado, porque está mezclado, bueno, por diferentes motivos, está deteriorado, por diferentes motivos. Sin embargo, si lo hacemos desde origen, podemos llegar a separar el 100%. Es verdad que faltan elementos, como por ejemplo la materia orgánica. Falta que haya instalaciones de materia orgánica en algunos lugares del archipiélago para poder fomentar la separación de materia orgánica, que permitiría sacar del contenedor el 45% del residuo que generamos. Pero bueno, los ayuntamientos tienen capacidad también para desarrollar acciones que permitan sacar ese 45%, que lo puedan aprovechar en un momento determinado y que permita que el vecino pague un 45% menos de tasa al Cabildo Insular de Tenerife. O de Gran Canaria o de la isla.
Eso es
de la isla.
Yo creo que es importante porque el tema del contenedor de orgánico es una cosa que la gente no conoce.
No.
Es decir, y ese es el que mejor se puede reciclar. Pero lo importante es que solo vaya materia orgánica.
Exacto. Sí.
Que no vaya contaminado.
El vecino.
Y muy poca gente tiene ese contenedor de basura en su casa.
Ahora Santa Cruz.
El de orgánico. No solamente es la poda de los jardines. No. La monda de las papas, las verduras, los restos de comida, los embalajes contaminados de las pizzas, que ese cartón va al orgánico y se recicla perfectamente. Uh-huh. Pero nadie, mayoritariamente la población no tiene convencimiento de que ese contenedor de materia orgánica es el fundamental.
Bueno, primero que no hay.
Porque además no hay un recogedor de orgánico.
Primero que no lo hay. La gran mayoría de los municipios no lo hay.
En general.
Pero fundamentalmente no lo hay porque tampoco tienen posibilidades luego de llevarlo a ningún lado para que se haga. Para que se haga ese tratamiento.
Pues ahí había que trabajar un montón. Por ejemplo, yo creo que esa es la clave.
Exacto. La Palma es un ejemplo de una buena praxis. En el mandato pasado se puso en funcionamiento la gestión de la materia orgánica. En La Palma está el servicio de recogida y gestión de residuos. Está mancomunado, es toda la isla, y se está recogiendo la materia orgánica de forma separada y se está produciendo un compost. No un compost perfecto, pero sí es verdad que se está produciendo algo mejor que un bioestabilizado que luego acaba dentro de una celda de vertido. En Gran Canaria se está recogiendo materia orgánica separada. Desgraciadamente, Las Palmas de Gran Canaria está funcionando fatal, no tienen un contrato actualizado y no están recogiendo materia orgánica y eso lastra las cifras. Pero la diferencia por islas es importante y, por ejemplo, en el norte de Tenerife no existe la posibilidad de recoger materia orgánica para llevarla a un lugar adecuado en el que tratarla y que no sea una sangría económica. La posibilidad que tienes es de llevarla al Complejo Ambiental de Arico y ahí hacer un tratamiento de bioestabilizado y que vaya a celda de vertido, ni siquiera que vaya a compostarse. Se está trabajando. Además, me consta que se está trabajando de forma intensa, porque se han perdido 4 años en el mandato anterior de lujo en la isla de Tenerife, para que se desarrolle esa infraestructura necesaria y poder tratar la materia orgánica cerca de donde realmente se produce. Eso sería un gran avance y permitiría que hubiera también contenedores marrones, no como el que tuvimos en el puerto, que es importante, sino que vayan más allá de los restos.
Pero no para la poda solamente.
No, que vaya más allá
materia orgánica.
Y que vaya para los restos. Eso sería un éxito. Insisto, existen otras medidas.
Pero queda todo por hacer. Y el problema es que hay que convencer a la población de que hay que trabajar de la mano administraciones y ciudadanía.
Por eso nos hemos propuesto que en este mandato la comunidad autónoma no sea un convidado de piedra dentro de la fiesta de los residuos, sino que tenga un papel activo, que ayudemos a los ayuntamientos a mejorar, que ayudemos a los cabildos a mejorar y que consigamos que la sociedad canaria sea ejemplo de gestión de residuos.
¿Se puede conseguir, Ángel?
Se puede conseguir. Y yo soy atendiendo al tiempo perdido, al tiempo que hemos perdido, no podemos hablar de 1 o 2 años. Pero, por ejemplo, dentro del plan de acción de economía circular, nos hemos propuesto que a final de 2026, en todos los municipios de Canarias, se recoja la materia orgánica. Se recoja la materia orgánica, en mayor o en menor grado. Intentaremos que sea en el máximo posible. Pero que haya ya la posibilidad de que el vecino pueda depositar en un contenedor de materia orgánica el residuo que separa en su casa. Y eso yo creo que va a ser un hito importante dentro de la gestión de residuos y dentro del objetivo de conseguir aquellas cifras a las que nos obliga la normativa europea y la legislación de este país.
Pues yo me quedo como ciudadano de esta comunidad autónoma que el tasazo de basura que viene de camino para abril, que se vaya a emplear ese impuesto, al menos en tener como objetivo que en 4 o 8 años las Islas Canarias sean un modelo de gestión de reciclado, que además alimente una economía circular, que de aquí a 8 años pues nos podamos permitir presumir de que lo hemos conseguido. Posible es, ¿verdad?
Posible y tenemos. Estamos obligados a hacerlo.
Por la semana que viene o la próxima, don Ángel, hablamos de los residuos líquidos.
Cuando usted quiera.
Que la primera vez que hablamos aquí, siendo usted director general, dijo, es que tenemos un montón de vertidos controlados, pero también tenemos un montón de vertidos descontrolados. Y los controlados no quiere decir que estén bien, sino que están mal.
Exacto. No voy a decir que sea un placer hablar de esto, porque la verdad que no...
Pero es necesario, Ángel.
Pero es necesario, hay que hablarlo.
Don Ángel Montañez, muchas gracias.
Muchas gracias, Diego.